Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Soy Iris Arriaga. Estoy acompañándoles ahora dándoles consejos y técnicas para mejorar tu comprensión lectora. En algún momento hablamos de los niveles y los tipos de lectura. Ahora este tema también es de comunicación y lenguaje para chicos del ciclo básico. Si en casa hay algún joven con discapacidades, este tema le ayudará a desarrollar habilidades lingüísticas, de memoria y también de percepción. ¿Cuál dijimos que era el tema? ¡Perfecto! Consejos y técnicas para mejorar tu comprensión lectora. Si has llegado hasta aquí, es porque tienes interés en mejorar tu comprensión lectora. Y eso es buenísimo. Es más fácil de lo que piensas. Solo que tienes que aplicar algunas de las siguientes técnicas y consejos. Y tu manera de asimilar los textos mejorará en muy poco tiempo. Como primer consejo para mejorar tu comprensión lectora, será leer. Sí, así como lo escuchas, es leer. Para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora, lo primero que debes hacer es crear el hábito de leer. Por lo menos 20 minutos diarios. Eso te ayudará muchísimo a mejorar diferentes aspectos de la lectura. Puedes ir aprendiendo a analizar el contexto, el mensaje de lo que lees y además mejorar mucho tu léxico, entre otras cosas. Comienza con novelas sencillas sobre temáticas que te gusten y aumenta poco a poco el nivel de estas. Y es ahí donde te puedo decir que el segundo consejo es no tengas prisa. ¿Has oído eso de que las prisas no son buenas? Pues en la lectura es así. Un buen lector sabe adaptar la velocidad de la lectura a la dificultad del texto. A veces te encontrarás con textos más sencillos en los que avanzar más deprisa y otras veces en las que el texto presenta una mayor dificultad y tendrás que bajar el ritmo de la lectura para identificar el mensaje del texto y entenderlo a la perfección. ¿Ansioso por conocer el tercer consejo? Analiza constantemente lo que lees. Desde este mismo momento, las interrogantes serán tus mejores amigos a la hora de leer. Pregúntate constantemente ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? A partir de las respuestas puedes continuar con preguntas más complejas. Este paso es indispensable para poder identificar y comprender cualquier tipo de texto. Busca el significado de las palabras que no entiendas. Ese sería el cuarto consejo. ¿Qué te parece? Haz del diccionario tu mejor amigo. Si no entiendes una palabra, deja lo que estás haciendo y busca su significado en el diccionario. Lee la definición detenidamente hasta que sepas bien qué significa y el papel que juega en lo que estás leyendo. Significa esto contextualizar. Aunque no lo creas, una simple palabra puede cambiar drásticamente el significado del texto completo. Muy bien, ya tienes los consejos. Pero no te quedas solo ahí. Ahora serían las técnicas para mejorar la comprensión de lo que lees. ¿Estás listo? Lápiz y papel. Debes de implementarlo según tu estudio y tu estilo. Y cada vez verás que te resultará más sencillo entender el contenido de lo que lees. La primer técnica es llamada el periodista. Consiste en leer un texto realizándote las preguntas típicas que haría un periodista. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando las formules, deberás llenar un cuadro con tres columnas. ¿Qué te parece? Una para lo que sucede en el texto, o sea, el qué. Otra para quien lo lleva a cabo. ¿Quién? Y otra para las circunstancias en las que sucede. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Al final la información quedará estructurada por segmentos que al unirlos dará un sentido completo al texto. En una segunda técnica podremos resaltar los mapas conceptuales. ¡Sí! ¡Los mapas conceptuales! Esta es una técnica estupenda para diseccionar el texto, completar definiciones y comprender el papel que juega el concepto del mismo. En esta técnica también es muy sencillo hacerse una idea de cómo están interrelacionadas las diferentes partes del texto principal. Así es como vas a poder ir haciendo mapas mentales de tu lectura. En la tercera técnica tenemos el titular párrafos. Sí, como lo escuchaste, titular párrafos. Se basa en buscar o identificar la idea principal de cada párrafo para ayudarnos a entender mejor el texto en todo su conjunto. De esta manera, de un simple vistazo, nos pondremos en situación de lo que ocurre en el texto y cuáles son los principales conceptos de este. Y es allí en donde podrás decir, este párrafo se trató de ejercicio. Si es una lectura de ejercicios. ¿De qué tipo de ejercicios? ¿Cuáles se mencionan? Debes de estar en constante comunicación con tu texto. O puedes utilizar la técnica más común y es la que todos manejamos, el subrayado. Esta es una de las técnicas más usadas para comprender y sintetizar un texto. Consiste en destacar conceptos principales, ideas secundarias, palabras claves, fechas o datos relevantes. Poco a poco te vas haciendo amigo de este tipo de técnicas. Te di técnicas sencillas. Repasemos. La técnica del periodista. Los mapas conceptuales. El titular párrafos. Y por último, el subrayado. Y dentro de los consejos, lo más importante es leer, como el principal. Segundo, no tengas prisa. Tercero, analiza constantemente el texto que lees. Cuarto, busca el significado de las palabras que no entiendas. ¿Ves cómo es de sencillo? Lo único que debes hacer, y como te lo he dicho en clases anteriores, es lanzarte a la aventura. Y lo primero es que no te rindas a la primera. Puedes hacer el ejercicio varias veces hasta que te familiarices con él. En este momento puedes hacerlo con esas revistas o periódicos que tienes cerca. Importante, cuando termines, recojas todo y lo debes tener en su lugar. Y si utilizaste hojas de apoyo, colócalas en tu portafolio o folder de Aprendo en Casa. Si lo hiciste en tu cuaderno de comunicación y lenguaje, con algún apoyo del libro, también puedes apuntar aquellos datos importantes de la clase y luego colocarlo donde corresponda. ¡Qué bonito aprender! ¡Hasta pronto!
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Hola, soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de las fracciones y las figuras geométricas del área de matemáticas de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema le ayudará a reforzar habilidades como la atención, la memoria y el pensamiento crítico. Nosotros regularmente siempre trabajamos con números enteros, 1, 2, 3, 8, 100, 40, cualquier número, pero de carácter entero. Las fracciones nos ayudan a nosotros a establecer cantidades más pequeñas de algo y sin perder nada del tamaño que estamos referenciando. Con esto me refiero a que a veces cuando trabajamos con el sistema decimal, nosotros perdemos algunas décimas de los valores completos. Por ejemplo, usted dice 0.2873. Esos últimos números que tenemos en los decimales, no sabemos cómo colocarlos con nuestra regla graduada, con nuestra cinta métrica, en determinado momento. Sin embargo, con las fracciones no sucede eso, porque ahí es una cantidad que es más pequeña, pero siempre queda específica a un tamaño. Eso significa que cuando nosotros tenemos la unidad completa, hagamos en nuestro cuaderno por favor una línea horizontal y le colocamos el 0 del lado izquierdo y el 1 al final de donde usted hizo la línea. Ahí tiene usted un número entero, del 0 al 1. Si yo vengo y saco exactamente la mitad de esa línea que usted dibujó en el cuaderno o en su hoja, usted se dará cuenta que tiene un medio. Muy bien, obsérvelo, tiene un medio. Entonces tiene la mitad de un lado y la mitad del otro. Muy bien, ya lo hizo. Perfecto. Ahora si usted quiere, puede utilizar un color diferente para sacar la mitad de esa mitad. Claro, es muy fácil. Puede medir completamente la figura sobre la mitad que ya tiene. Y la parte central es la mitad de esa mitad. Entonces, a eso se le llama un cuarto. Ahí tiene usted un cuarto, que significa que es la mitad de la mitad. Entonces, ahora venimos nosotros y vamos a escribir un cuarto. Muy bien. Recuerde que el 1 es el numerador y el 4 es el denominador. Muy bien. Entonces escribimos un cuarto más un cuarto es igual. Recuerda que cuando tenemos sumas de fracciones con el mismo denominador, el denominador se copia y se suman únicamente los numeradores. Muy bien. Eso tú ya lo sabías, solo lo estamos recordando. Entonces tenemos 1 más 1 es igual a 2. Colocamos la línea que va a dividir la fracción y el denominador, pues solo lo copiamos porque es el mismo. Entonces 1 cuarto más 1 cuarto es igual a 2 cuartos. También nosotros podemos recordar que aprendimos a sacar mitad, tercera, quinta y cuarta a las fracciones. En este caso, 2 cuartos tiene, ayúdame a recordar, mitad. Perfecto. Entonces ahora venimos, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces 1 cuarto más 1 cuarto es igual a 1 medio. Mira nuevamente en la línea que hiciste y observarás que tienes 1 cuarto. Y la siguiente marca que hiciste dice un medio. Ahí está haciendo referencia que tienes un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Muy bien. Ahora vamos a hacer una siguiente línea entre el un medio y el 1, siempre a la mitad. Hagámoslo matemáticamente. Un cuarto más un cuarto más un cuarto va a ser igual 1 más 1 más 1 es igual a 3. Nuestra línea de la fracción. Y el 4 solo lo copiamos porque todos son del mismo denominador. 1 cuarto más 1 cuarto más 1 cuarto es igual a 3 cuartos. Muy bien, 3 cuartos. Y ese lo colocamos donde hicimos la siguiente marca. Entonces ahí colocas 3 cuartos. Ahora puedes observar que entre el 0 y el 1 ya tienes otras unidades de medida que encontraste. Tienes un cuarto, un medio, 3 cuartos y la unidad. Si lo queremos ver en porcentajes, tenemos 25%, 50%, 75% y 100%. Ahora esto nosotros lo vamos a relacionar con las figuras geométricas. Tú puedes observar en tu casa qué figuras geométricas hay. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Observa alrededor de donde te encuentras y verás un plato, verás un vaso, puedes ver también una puerta, una ventana, la mesa, una televisión, cualquier objeto que haya y te vas a dar cuenta que tiene una forma geométrica. El plato es redondo, la tele es rectangular, la mesa podría ser redonda, podría ser cuadrada, podría ser rectangular. La puerta es rectangular, la ventana puede ser cuadrada y así sucesivamente tú puedes observar cada una de las figuras que hay alrededor. Pensemos que tienes un vaso y lo vas a llenar con fresco. Lo llenas con fresco o con agua pura. Cuando está completo el vaso, decimos que está lleno. Tiene el 100%. Muy bien. Ahora ese vaso nosotros vamos a utilizar la mitad. Significa que está a un medio de su capacidad o el 50%, tal como hicimos en la línea horizontal. ¿Qué pasa si ahora consumimos la mitad de esa mitad? ¿Cuánto va a haber de agua o de fresco en ese vaso? Piensa por un momento y observa la línea horizontal que hiciste. Muy bien, un cuarto, exactamente, o 25% de líquido. Nosotros podemos agregarle nuevamente líquido al vaso, le podemos agregar el fresco, le podemos agregar más agua pura y observamos que se empieza a llenar y se llena, pasa de la mitad y llega a 3/4 de su capacidad. Observa en la línea 3/4, ¿a qué es igual? Al 75%. Perfecto. Entonces, así es como tú puedes observar y puedes saber el tamaño de la capacidad que tiene algún objeto de acuerdo a la forma geométrica que tiene y de acuerdo a las fracciones. De esa manera tú podrás decir claramente si está a la mitad, si tiene un cuarto, si tiene 3/4 o si está entero. También te recuerdo que debes de hacer mucha práctica. Matemática requiere práctica y requiere concentración.
Ajunilia coronavirus ti tolchitit kilahnuk hinyu walhun o walqa chikonat isli kaschipashko kaqeyu chikocha yuhunuk makchel ayukyin ta ayhun santien yin aymanil asipayatutal ambal.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Y atentos con esta historia. Cuentan que hace muchos años, allá en un lugar no tan lejano, habían dos hermanos, Junajpú e Ixbalanqué. Dos hermanos que eran buenísimos en todo lo que hacían. Trepaban árboles con facilidad, resolvían cualquier problema con mucha creatividad. Eran los mejores, pero eran además buenísimos para el juego de pelota maya. Cuando ellos estaban jugando, eran buenísimos y toda la gente los admiraba. ¡Wow! ¿Ya viste qué pilas son Junajpú y Ixbalanqué? ¡Son buenísimos! ¡Increíbles! ¡Bravo Junajpú! ¡Bravo Ixbalanqué! Y ellos siempre estaban jugando y haciendo cosas creativas y muy, muy pilas en todo. Eso no les gustó a los hombres de Xibalbá. Y un día les llegó el rumor que habían dos hermanos que eran buenísimos en el juego de pelota. Los hombres de Xibalbá se comenzaron a pensar: esos Junajpú y Ixbalanqué no nos podrán vencer a nosotros. Nadie nos puede vencer. Hay que retarlos a un juego de pelota, dijeron los hombres de Xibalbá. Y fijaron un día y una hora para el juego. Todos estaban expectantes porque iba a ser un reto increíble. Junajpú y Ixbalanqué contra los hombres de Xibalbá. Llegó el día y la hora que habían pactado. Y sucedió que los hermanos no llegaron. No llegaron al juego. Los hombres de Xibalbá se pusieron muy molestos. ¿Cómo puede ser? ¿Será que no les llegó el mensaje? ¡Uy! Hay que ir con su abuela. La abuela de Junajpú y Ixbalanqué era la abuela Ixmucané. Los hombres de Xibalbá llegaron y le dieron el mensaje a la abuela Ixmucané. Queremos que en 7 días estén los dos para el reto del juego de pelota. La abuela Ismucané se quedó sorprendida y comenzó a pensar que sus nietos estaban tan lejos que cómo les podría hacer llegar el mensaje. Necesitaba la ayuda de alguien para poder llevar el mensaje rápidamente, porque ella iba a tardar días y días en llegar. Pensó y pensó la abuela Ismucané, hasta que encontró la solución. Fue con su amigo el Piojo, ¡pup!, y le dio el mensaje. Y le dijo la abuela Ismucané al Piojo que le avisara a Junajpú Ixbalanqué que los hombres de Xibalbá los esperaban en 7 días para un juego de pelota. El Piojo aceptó y comenzó entonces a llevar el mensaje, brincando, brincando, ¡pim, pim, 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 pim! Pero no era lo suficientemente rápido, no. Entonces el Piojo se fue con su amigo el Sapo. El Sapo, cuando vio al Piojo, lo escuchó. Y el Piojo le dio el mensaje y el Sapo decidió ayudarlo. Y para ayudarlo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. El Sapo se tragó al Piojo y entonces ahora el mensaje
cricket, 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 cricket,
se fue brincando, pero ahora más rápido y más rápido. ¿Pero creen ustedes que era lo suficientemente rápido? No, el mensaje necesitaba más velocidad y entonces el Sapo se fue con su amiga la serpiente. La serpiente, al ver al Sapo, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando encontró la serpiente al Sapo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. Y ahora el mensaje se fue aún más rápido por todos lados. Pero se necesitaba más velocidad. Ya llevaban 3 días viajando y todavía les faltaba mucho recorrido. Entonces la serpiente se fue con su amiga el águila. El águila, al ver a la serpiente, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen que hizo? Claro, se la tragó. Y ahora el mensaje se fue por los aires a buscar a Junajpú e Ixbalanqué. Cuando los encontraron, el águila bajó. Junajpú e Ixbalanqué se les quedaron viendo. Y el águila escupió a la serpiente. Y la serpiente escupió al sapo. Y el sapo escupió al piojo. Y el piojo les dio el mensaje a los dos hermanos.
Los hombres de Xibalbá dicen que los necesitan, que los necesitan para hacer el juego de pelota maya. Tienen que ir rapidísimo, tienen que estar allá. Dieron 7 días para poder llegar,
les dijo el piojo. Junajpú Ixbalanqué, al ver lo que había sucedido, que el piojo había sido escupido por el sapo por la serpiente por el águila, comprendieron en ese momento que todos estamos conectados, la naturaleza y el ser humano. Y dieron gracias porque ellos existían, porque así pudieron llegar a tiempo allá, a Xibalbá, a poder jugar el juego de pelota maya. Y así, Junajpú Ixbalanqué, ¡pu! ¡Pu! Jugaron ese juego tan importante. ¿Y quién creen que ganó? Eso se los dejo a su imaginación. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Como padres de familia, comuniquémonos con otras personas cuando sintamos ansiedad o temores. Cuidemos nuestra salud y bienestar para que podamos apoyar a nuestra familia. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Funciones trigonométricas del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Vamos a necesitar
que tengas a mano tu cuaderno, tu lápiz y una regla, porque vamos a hacer algunos dibujos basados en lo que es la geometría del triángulo rectángulo. Vamos a ir entonces a dibujar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados entre el lado horizontal y el vertical. Eso quiere decir que vas a dibujar primero una línea horizontal de aproximadamente unos 8 centímetros. Donde termina esa línea horizontal, vas a dibujar una línea vertical hacia arriba. Esa línea vertical tiene que tener unos 6 centímetros de alto. Y entonces te queda una figura muy similar a una L invertida. Entonces, vas a dibujar ahora una línea desde el inicio de la línea horizontal hasta el final de la línea vertical para tener un triángulo, ¿sí? Y ese es un triángulo rectángulo. ¿Por qué sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque entre la línea horizontal y la vertical tenemos 90 grados. Bien, ahora nos vamos a colocar, ¿sí? Ahora nos vamos a colocar en el vértice inferior, donde empieza la línea inclinada y donde empieza la línea horizontal. Ahí vas a trazar un pequeño arco, una pequeña curva, y vas a dibujar un círculo, y ese círculo lo vas a dividir por la mitad. Entonces, ese va a ser nuestro ángulo de referencia, y le vamos a llamar ángulo alfa. Al lado horizontal le vamos a llamar A. Y vamos a escribir A igual a 4. Eso quiere decir que nuestro lado A vale 4. El lado vertical lo vamos a identificar con la letra B, B minúscula, y le vamos a dar un tamaño 3. Y la hipotenusa, que es esa línea inclinada, ese lado inclinado de nuestro triángulo, va a tener un tamaño 5. Entonces tenemos A igual a 4, B igual a 3 y la hipotenusa igual a 5. Ese se llama triángulo pitagórico. Vamos a formar las funciones seno, coseno y tangente. La función seno, escribamos, función seno, es igual a opuesto dividido hipotenusa. Al hablar de opuesto, estamos hablando del lado opuesto. ¿Opuesto a quién? Cuando estamos hablando de la función seno, del ángulo alfa, ese que dibujamos con un circulito dividido por una línea horizontal, vamos a ubicarnos en ese vértice, ¿sí? Entonces el lado que está enfrente le vamos a llamar opuesto. En este caso va a ser el lado B. Tú estás en ese vértice. Enfrente te queda el lado B. Ese es nuestro lado opuesto. Entonces vamos a escribir 3 dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado inclinado. Ese no hay mucho para confundirse. Entonces nos queda 5. Entonces la relación del ángulo nos va a quedar 3 dividido 5. Así se forma la función seno para ese ángulo. Luego vamos con la función coseno. Con la función coseno de ese ángulo, nos dice que es adyacente dividido hipotenusa. Anotemos eso, ¿verdad? Adyacente dividido hipotenusa. Pero ¿cuál es el lado adyacente? ¿Cuál es el lado que está a la par del ángulo? El lado A. Entonces vamos a escribir 4 dividido la hipotenusa, que es 5. Y por último tenemos la tangente. La tangente de ese ángulo, que es un circulito dividido a la mitad, va a ser opuesto dividido adyacente. ¿Cuál es el lado opuesto? 3. ¿Y cuál es el lado adyacente? 4. Muy bien. Es así como hemos formado las funciones seno, coseno y tangente de este ángulo, ¿sí? Utilizando las medidas de un triángulo rectángulo. Siempre te recomendamos guardar todas tus actividades y todas tus tareas que vayas realizando en tu portafolio de Aprendo en Casa.
Kanohel harok titishela ke katsata hakalkwar in hatakriha. Cha uskan tu sepriha huña bilpin an coronavirus. O keje pajayin ko elelta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.